Bueno, con gusto saludamos a Amílcar Salas, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, licenciado en Ciencia Política por la UBA, profesor en varias universidades nacionales de Argentina, y bueno, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y obviamente integra el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, al cual de tanto en tanto recurrimos para estas instancias específicas que se dan en el continente latinoamericano. Bueno, bienvenido, Amílcar, gracias por acompañarnos un rato acá en Montevideo.
Un saludo para vos, Nelson, y para la audiencia.
Bueno, ¿cómo está la cosa? Falta relativamente muy poco, ha sido muy muy intenso, muy confrontativo, extremadamente confrontativo todo el panorama. La sociedad brasileña está bastante alterada también con el trámite por el cual, bueno, ha incursionado tanto la primera, ni hablar la segunda vuelta, ya que falta muy poquito para que se definan un poco, por lo pronto lo que tiene que ver con el Ejecutivo en Brasil. A tan pocos días, por supuesto, hay encuestas, ustedes ahí en el CELAC, tienen una mirada muy muy peculiar para analizarlas, muy respetable, se han especializado en eso, ustedes también han llevado adelante las vuestras propias, que muchas veces han acertado mucho más que todas las otras que se han hecho. Hay ejemplos recientes, por ejemplo, la última elección en la Argentina, por ejemplo, que ya lo hemos citado en otra oportunidad. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede decir en principio, y después vamos pormenorizando, a Amílcar, a tan pocos días de esta elección del próximo domingo?
Bueno, tiene, como bien vos decís, tiene una trascendencia y una intensidad esta elección que la hace distintiva de otras, ¿no es cierto? No solo por Brasil, porque Brasil es un país relevante en el concierto internacional, pero un país relevante en el concierto internacional en un año de guerras y post-pandemia es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿para dónde va a ir Brasil? ¿No? No es menor el color político de un país como Brasil en este 2022, no es lo mismo para la región tampoco.
Claro.
No es lo mismo la última elección de Lula, ¿no? Porque uno es un liderazgo político que lleva 50 y pico de años ahí arriba en la escena política brasileña permanentemente, es su trayectoria sindical, después es la séptima campaña, ¿no? Perdió 3, ganó 2.
No lo dejaron en una.
No lo dejaron en la última. Esta es va por la tercera presidencia. Un personaje de la historia brasileña con impresionante, ¿no? Si uno lo mira en forma comparativa y en perspectiva, ¿no? Entonces, la trascendencia internacional, la trascendencia simbólica de la elección de Lula, lo que significaría eventualmente también vencer a un gobierno como el de Bolsonaro, un gobierno militar en el medio de la democracia, un gobierno de un presidente que a esta altura de las cosas niega la ciencia, tiene unos valores realmente, digamos, poco adaptados a una cultura democrática y poco adaptados también a los avances de la civilización, ¿no? Entonces,
esa cosa un poco a lo Trump también, ¿no? Es decir, se llevaban muy bien entre ellos y es un poco la explicación también, ¿no?
Sí, pero digo, es una elección muy cargada, con muchos simbolismos. Además, si uno, ya entrando en el detalle de la elección del domingo que viene, la segunda vuelta, una primera vuelta que también recibió un resultado inaudito para una competencia política, ¿no? Es decir, uno se queda a la puerta de ganar en primera vuelta y el otro lo está ahí corriendo en los talones, ¿no?
No, y que fue lo primero que fue lo primero que sorprendió, ¿no? La diferencia tan escasa, en definitiva, en puntos entre uno y otro, cuando además se había generado un ambiente de que era más amplia, ¿no?
Que era más amplia, pero no, tampoco es habitual que se concentre tanto el voto en dos candidatos en un primer turno. Esto también hace a la elección excepcional. Y si además de todos estos...
La polarización fue tal cual.
Absoluta. Sí. Absoluta, digamos, una polarización como no se ve en otras elecciones, ¿no? Entonces, esta circunstancia hace que el foco esté puesto en Brasil, esté puesto... Y estas semanas también han estado nutridas de eventos y circunstancias de campaña electoral muy, muy particulares. La última, para mencionarlo, fue que un aliado de Bolsonaro, un jefe de uno de los partidos que apoyan a Bolsonaro, Roberto Jefferson, que a la manera bolsonarista se despachó contra una ministra de la Corte Suprema y como es razonable, digo, cuando se despachó con términos completamente inapropiados, sediciosos y tendientes a la desobediencia civil, ¿no?, uno de los poderes del Estado, bueno, pidieron revertir su situación porque él estaba con una posibilidad por su salud, ¿no?, gozando, digamos, de una cuestión domiciliaria. Entonces lo iban a llevar y él resistió los tiros, sí, tirando para todos lados, ¿no? Este, digamos, es el último de los incidentes que ha sucedido en esta campaña, del cual se pueden anoticiar muchos elementos, ¿no? Una película de Far West en el medio de una competencia presidencial.
No, y las acusaciones, yo qué sé, de que Lula está con el diablo, acusar de caníbal a Bolsonaro porque dijo que él no tendría problema ninguno en ir a la selva y comer carne humana como suelen hacer quienes viven ahí, dijo una cosa así, yo qué sé. Entonces ha sido terrible, terrible por donde se lo mire, es una cosa que no cuesta creerla.
Sí, el lenguaje político, las palabras, la campaña se distorsionó, sobre todo en la segunda vuelta, los términos políticos, las actitudes y de lo que se habló, digamos, la agenda política de estas semanas ha sido completamente desvirtuada de lo que es una especie de confrontación de ideas sobre algo muy acuciante para cualquier país latinoamericano periférico, ¿no? Que es, bueno, ¿qué va a hacer de acá a unos años, ¿no? Problemas económicos que mezclan lo estructural con lo coyuntural, con circunstancias de salida de la pandemia que han sido difíciles para todos los países nuestros, y bueno, y una campaña que fue por este lugar religioso, por estas difamaciones. Hay un aspecto que también hace a esta campaña política muy importante, que ha sido este plano digital, este plano de las redes sociales, del Facebook, del TikTok. Brasil es uno de los países que más consume redes sociales en el mundo, en el planeta.
Bueno, ya lo ensayaron en la elección anterior. Uno suponía que después de toda la difusión que hubo, como que de alguna manera eso se iba a atenuar, y fue todo lo contrario. Volvieron otra vez la fake, news, qué sé yo, apareció todo eso de vuelta con una intensidad muy, muy fuerte. Bueno, todas esas redes, evangélicas, qué sé yo, que fueron muy importantes en la elección anterior de Bolsonaro, reaparecieron de vuelta con una fuerza inusitada. Como si no se las hubiera denunciado, ¿no? Así como que caminándole por encima hasta eso. Es decir, debe estar obteniendo, sobre todo al público al cual se dirige, debe estar obteniendo sus resultados, ¿no? Es decir, una cosa realmente increíble por donde se la mire.
Sí, la cuestión religiosa también, como vos decías, la cuestión religiosa, se metió en la discusión, en el posicionamiento. Bolsonaro tuvo durante sus 4 años de mandato un buen vínculo, un buen tránsito con los principales pastores evangélicos, también con el mundo católico. Bueno, este fue un punto exclusivo, digamos, para la campaña de Bolsonaro desde el principio de año, fue tratar de hacer de quedarse con todo ese sector evangélico, sobre todo con ese sector, ¿no? Incluso desligándose, y en un momento hubo hasta unas disputas con algunos arzobispos, ¿no? El arzobispo de Aparecida, que es la patrona de Brasil, también con peleas con el mundo católico, ¿no? Esa estrategia de campaña de Bolsonaro, de ir al nicho religioso, de trabajar sobre eso, de trabajar sobre las redes, ¿no? Pero como el 2018, pero de una forma más acentuada en algunas redes nuevas, ¿no es cierto? En el Instagram, en el TikTok, ¿no? De Bolsonaro fue, siempre tuvo mucha ventaja sobre el Partido de los Trabajadores y sobre Lula, ¿no? Después Bolsonaro apuntó también a un sector económico que estructuralmente se viene reposicionando en la economía brasileña, que es el agro, los agroexportadores, ¿no? Claro. Así se reposicionó desde ese lugar en la división internacional. Entonces, religiosos, redes, agro, y el sector de la seguridad, de aquellos que han optado en todos estos años también por aceptar este discurso de mano dura de Bolsonaro, que es un discurso muy muy fuerte, ¿no? Que un poco esta respuesta que tuvo este diputado que yo mencionaba el domingo pasado, este diputado está registrado, ¿no? Tenía 25 armas, uno de los millones de registros oficiales, ¿no? Durante el mandato de Bolsonaro aumentaron en
2000
los registros de armas legales, ¿no? Este era uno de estos, ¿no? De los famosos CACs, se llama, los coleccionadores y cazadores, ¿no? Con ese pretexto. Pero digo, el mundo de las armas, de la seguridad, de la mano dura, de lo militar, también entró con fuerza para fue más importante en la primera vuelta, ¿no? Porque se metió mucho miedo en la primera vuelta. En la segunda vuelta eso un poco no fue la tónica, se trasladó más a las redes, hubo mucha movilización por parte de Lula, y eso fue muy positivo porque ese miedo se fue perdiendo, pero al mismo tiempo toda la intensidad se trasladó a este plano de las redes sociales, donde, a diferencia del 2018, esto hay que decirlo, hubo una justicia electoral que pudo parar algunas cosas, no todas, pero pudo parar algunas cosas. Hubiera sido mucho peor si esto mismo de esta campaña del 2022 hubiera sucedido con la blandura de la justicia electoral del 2018.
Bien, Amilcar, te tengo que pedir una breve pausita, seguimos en el bloque que sigue.
Dale.
Aguantate un cachito ahí.
Ya volvemos con el Tungelé.